legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, jueves 10 de septiembre del año 2020, y estamos exactamente a 54 días de las próximas elecciones generales del 3 de noviembre. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Sí, ahora mismo ustedes me pueden ver, escuchar en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Luego de terminar la transmisión en vivo, un rato después, aparece grabado en nuestra cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo. Como siempre, les invito a que me sigan en todas estas plataformas de redes sociales. Si usted tiene amistades que me seguían antes, me escuchaban en Radio Isla y dicen, no, extraño a Aníbal en Radio Isla, pues díganle dónde conseguirnos. En cualquiera de estas plataformas en vivo, en la cuenta de Instagram sale grabado minutos después. Síganme en las redes sociales, no solamente para escuchar el podcast de Aníbal en vivo o grabado, porque eso queda ahí plasmado, pero además porque ahí continuamente estoy compartiendo noticias con ustedes, información, fotos, comentándolas. Así que les invito a que me sigan en las diversas plataformas de redes sociales. Es la forma moderna de comunicarnos, obviamente, además de la tradicional de radio, televisión y la prensa escrita. Y en épocas de pandemia se ha convertido en la forma más eficiente, más efectiva de tener una comunicación. Además, ustedes se pueden comunicar conmigo. Saben que trato de leer sus mensajes. No siempre los puedo leer todos, no siempre los puedo contestar, pero estoy atento a la información que me hacen llegar a través de las redes sociales. Además, el podcast se puede escuchar, valga la redundancia, en formato de podcast a través de las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Eso es la versión de audio sin la versión de video. Estamos a 54 días de las elecciones. Hoy voy a tener la sección que le prometí tener todos los jueves, la verdad sobre la estadidad. Esto en camino al mal llamado plebiscito, o como yo le he bautizado, el plebimito del 3 de noviembre. Hoy en La Verdad sobre la Estadidad vamos a estar hablando sobre los costos a tu bolsillo de la estadidad. Esto es un esfuerzo que estoy haciendo de educar a ustedes, de educarnos todos de cara a ese evento electoral, que esa papeleta que nos van a entregar en adición a la papeleta, a las papeletas de las próximas elecciones. Además, hoy le voy a empezar a dar más detalles sobre las próximas etapas de nuestra campaña. Mañana viernes vamos a profundizar, pero desde ya les puedo decir a todos ustedes que han ayudado económicamente a mi campaña, que han donado a través de ATH Móvil, que han donado a través de tarjeta de crédito, que tenemos su información de correo electrónico y que han donado, el próximo lunes, les voy a dar la información ahorita, briefing de campaña exclusivo a 50 días de las elecciones para aquellos que han aportado a nuestra campaña. Hoy, pues tengo varios temas que voy a estar discutiendo con usted. Lo último del COVID-19, ojalá y este tema desaparezca, pero no va a desaparecer. Continúa el silencio cómplice de Jennifer González ante el escándalo de los $1,000 millones en fondos de Medicaid que están a punto de perderse. Y como les dije, voy a estar abundando en el tema la verdad sobre la estadidad, y en este caso los costos para tu bolsillo de la estadidad. Así que muchos temas que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Y vamos rápido a la análisis, la discusión, los comentarios sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Como le he dicho, yo quisiera, y ya tristemente no creo que esto va a ocurrir por buen tiempo, pero yo quisiera que podamos un día conversar y esto, lo último del COVID-19, no sea tema de conversación. Pero lamentablemente, esa no es la situación ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en el resto del mundo. Aquí les voy a mostrar el titular del periódico, es del Nuevo Día, pero es la información que nos da el Departamento de Salud todas las mañanas. Señores, ayer hubo 18 muertes reportadas. Yo les decía que me estaba extraño lo de ayer 18, cuando el día antes habían dado una nada más, y que yo quisiera pensar que era que se habían acumulado de varios días que no les reportaron al Departamento de Salud. Pero hoy hay 12 nuevos muertos. O sea, entre ayer y hoy, 20. Para refrescarle la memoria. En junio, el promedio era 1 por día. En julio, el promedio de muerte fue 2 por día. En agosto, subió a 6. Yo no he hecho el cálculo de cuántos llevamos hasta ahora en septiembre, en estos primeros 10 días. Pero en 2 días llevamos 20. Así que eso es preocupante. La cantidad de casos positivos confirmados, nuevamente una cantidad altísima, 476 casos confirmados y 372 probables. Y el número de hospitalizaciones de personas hospitalizadas por el COVID subió de 400 personas ayer a 412 hoy. Así que estos son números que nos tienen que preocupar. Hoy se supone, ya creo que informaron oficialmente, que a las 4 de la tarde la gobernadora va a anunciar la nueva orden ejecutiva. Y la gobernadora ayer dio un indicio, esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, Wanda Vázquez Garcet pondera flexibilizar las reglas. La gobernadora anticipa su intención de incorporar medidas menos restrictivas para la próxima orden ejecutiva. La mandataria reconoce avances en las acciones que han tomado ciertos sectores económicos para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, situación difícil la que tiene la gobernadora. La orden ejecutiva que está vigente vence mañana. Y por otro lado, pues estos números son extremadamente preocupantes. Por otro lado, la situación económica también es extremadamente preocupante. Yo quisiera sugerir, y si la gobernadora me llamara a pedir consejo, con mucho gusto se los daba. Yo tengo mis dudas si el acercamiento a este tema es flexibilizar versus restringir. Así lo hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que donde ha fallado el gobierno es que no se trata de flexibilizar o restringir. Yo creo que se trata de darle racionalidad a las medidas que imponga el gobierno. Y se trata de verdad medir la efectividad. Las medidas que ha puesto el gobierno, a veces a uno no le hacen sentido. El domingo, en teoría, bueno, el domingo estaba todo, se cierra todo. El domingo pasado, todo estaba cerrado. El lunes era día de fiesta, pero entonces sí podían abrir los restaurantes. ¿Cuál es la racionalidad? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar por qué el gobierno le dice que puede ir a un restaurante el sábado con las reglas que se han impuesto, pero no puede ir el domingo? ¿Alguien me puede explicar cuál es la racionalidad de eso? Así que yo no creo que el argumento es flexibilizar versus restringir. Lo que necesitamos es una política pública racional, no incoherente como la que tenemos en este momento, y unas mediciones de efectividad. ¿Cuál de las medidas que se están estableciendo por el gobierno están siendo efectivas y cuáles no? Pero no lo veo. Así que hoy a las 4 de la tarde estaremos todos esperando la nueva orden ejecutiva de la gobernadora. Y yo lo digo con el mayor de los respetos, salvo cuando la gobernadora estableció el cierre total al principio, que todo el mundo le aplaudió. De allá para acá lo que ha habido es continua y constante improvisación. Unas luchas internas dentro de su equipo de gobierno y obviamente unas presiones del sector de salud y del sector económico por otro lado. Yo soy el primero en reconocer que aquí hay unos sectores de la economía que si no se empieza poco a poco a darles oxígeno, quizás nunca, nunca se van a poder recuperar. Así que mi consejo, gobernadora, sáquese de la cabeza eso de que voy a flexibilizar o voy a restringir. Voy a hacerla más efectiva. Eso es lo que el país necesita, una orden ejecutiva más efectiva, que le haga sentido a la gente, para que la gente entonces se sienta cómodo cumpliendo. Mire, la orden ejecutiva dice que nadie puede estar en la calle los domingos. ¿Alguien estuvo en la calle este domingo? Todo el mundo estaba en la calle. No ponga cosas en la orden ejecutiva que usted sabe que su gobierno no la puede poner en vigor. Así que nada, esperemos a las 4 de la tarde para saber qué nos trae la nueva orden ejecutiva de la gobernadora, pero el tema de salud y de la propagación del coronavirus es un tema serio. A esto añádale, me voy a ir brevemente a los Estados Unidos. Ayer se hicieron públicas unas escandalosas, pues no hay otra palabra, escandalosas grabaciones del presidente Donald Trump. Grabaciones no ilegales, no es que nadie las filtró. El periodista Bob Woodward, que es uno de los periodistas más prestigiosos en todos los Estados Unidos, para los que pues seguimos este mundo y tenemos un poquito más de años, Bob Woodward junto a Carl Bernstein son los periodistas que en la década de los 70, cuando eran bien jóvenes, a través del periódico Washington Post, con su labor periodística, fueron básicamente descubriendo el escándalo de Watergate. Woodward, además de que sigue siendo periodista, aunque está semi-retirado, no es empleado ya un periodista full-time en el Washington Post, se ha dedicado en los últimos años a escribir libros, básicamente, de la política norteamericana. Y va a publicar en estos días un nuevo libro sobre Donald Trump. Y Donald Trump le dio como 18 horas de entrevistas. Esto no fue escondida. Entrevistas donde Donald Trump sabía que lo estaban grabando. Y ya se han publicado partes de ese libro y se han hecho públicas partes de las grabaciones de la conversación del presidente Donald Trump con el periodista Woodward. Señoras y señores, en febrero de este año, Donald Trump le dijo al periodista que el COVID-19 era terriblemente peligroso y era un virus asesino. Que era peor que cualquier otro de los influenzas que había por ahí. Pero a la misma vez que le estaba diciendo eso en privado al periodista, estaba diciendo públicamente que eso era como cualquier otro catarro. Una cosa, o sea, ustedes recuerdan mi famosa frase, o sabía o era un inepto. ¿La recuerdan? Pues en el caso de Donald Trump muchas veces hemos pensado, oye, es que es medio morón. Es que de verdad él no escucha los briefings que le dan. Bueno, con estas declaraciones ya sabemos que no es, que no sea suficientemente inteligente. Él sabía la verdad. Adrede le mintió al pueblo norteamericano y por ende a nosotros aquí en Puerto Rico y al resto del mundo. Más adelante le admite en privado que el coronavirus no solamente es peligroso para las personas de mayor edad, que también la información que él tenía era que los niños y los jóvenes se contagiaban. Y sin embargo, públicamente estaba diciendo todo lo contrario. Pero lo más escandaloso, y esto tiene que ver con la situación que sigue viviendo Puerto Rico, porque no se olviden que nosotros en gran parte al principio el contagio fue de personas que venían de Estados Unidos acá. Ahora el contagio es lo que llaman comunitario. Le admite al periodista durante febrero y marzo que él quería, la palabra en inglés es downplay, minimizar el peligro del COVID-19. Esas admisiones de Donald Trump ayer, básicamente lo que están admitiendo, número uno, es que le mintió al mundo, al pueblo norteamericano. Y lo hacen a él responsable directamente de las casi 200.000 muertes que hayan habido en Estados Unidos. La última estadística que vi va por 190.000 personas que han fallecido en los Estados Unidos. Donald Trump le mintió a sabienda al pueblo de los Estados Unidos con las consecuencias que ha tenido para ellos y para nosotros aquí en Puerto Rico, pero increíblemente todavía hay gente que lo sigue respaldando. Y tristemente hay personas líderes en Puerto Rico que todavía siguen respaldando. Ayer la gobernadora elogió a Donald Trump porque él se unió a la celebración de Roberto Clemente, por amor a Dios. Pero ahí está juntito Jennifer González, José Carrión III, el de la Junta de Control Fiscal, y Wanda Vázquez respaldando todavía a Donald Trump, quien ayer básicamente el pueblo norteamericano se enteró que tiene un presidente que les mintió, aunque mentirles les costaba la vida a miles y miles de puertorriqueños y norteamericanos. Bueno, el tema que ha sido el tema candente esta semana y que sigue produciendo noticias y preocupaciones es la información que di a conocer el martes de esta semana. Estamos a jueves, el martes de esta semana a las 11 de la mañana, de la carta que tenían secreta que envió la gobernadora el 1 de septiembre al liderato republicano y demócrata en el Congreso, con copia a la comisionada residente Jennifer González, en la que la gobernadora admite y reconoce que estamos a punto de perder $1,000 millones en fondos federales del programa de Medicaid, que no es otra cosa que $1,000 millones de la tarjeta de salud, que es con lo que se le provee servicios de salud a los médicos indigentes. Esto ha provocado una indignación generalizada en el país. Ya yo perdí la cuenta de cuántas entrevistas yo he tenido que dar sobre este tema. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estuve en Nación Z con los periodistas Leo Aldrich y Limari Suárez, hablando, entre otras cosas, pero mayormente de este tema. La congresista Nidia Velázquez se expresó ayer. Ahí tienen la nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día. El gobierno de Puerto Rico enfrenta un complicado panorama para lograr mantener los $1,000 millones de Medicaid. La congresista Nidia Velázquez entiende que ante un calendario legislativo menguado, la tarea es cuesta arriba, según su portavoz de Nidia Velázquez, que ha sido una de nuestras principales campeonas en este tema de los dineros para el sistema de salud de Puerto Rico. Ayer yo tuve un evento virtual de mi campaña política de recaudación de fondos, en el cual el invitado especial era el senador de New Jersey, el senador demócrata Bob Menéndez, amigo de Puerto Rico, amigo de este servidor, quien me está endosando, y pronto voy a dar la lista de todos los miembros del Congreso que ya públicamente me han dado su apoyo en mi candidatura a comisionado residente. Como parte de ese evento virtual, con personas que han colaborado económicamente a mi campaña, hablamos de este tema de Medicaid, y yo no les puedo describir, me es difícil describir cómo se siente el senador Bob Menéndez, que ha sido y es nuestro campeón en el Senado. Es el senador que más conoce los temas de Puerto Rico, que tiene una relación histórica de más de 20 años defendiendo a Puerto Rico, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, y que fue pieza clave en esta asignación billonaria, de la cual ahora estamos a punto de perder el 34% de los dineros que nos asignaron, más de $1,000 millones. Y Bob le explicaba a los que participaron de ese evento virtual por Zoom ayer lo difícil que va a ser no solamente salvar estos $1,000 millones, sino lo difícil que va a ser luego volver a pedir dinero adicional para el sistema de salud de Puerto Rico. Las expresiones de Bob, o la evaluación que hace Bob y que ha hecho Nidia Velázquez, yo coincido plenamente con ella. Ahí está una nota que publicó en su edición digital el periódico Metro ayer. Cuesta arriba cabildear por más fondos para Medicaid, según Acevedo Vilá. A su vez exigió una respuesta de la comisionada residente Jennifer González ante el poco tiempo que tiene el Congreso para permitir que se utilicen los fondos más allá del 30 de septiembre. Esa foto que ustedes ven ahí, los que me están viendo en vivo, en las páginas, en mis redes sociales, que es una foto que se ve a un extremo el gobernador, en aquel momento el gobernador Ricardo Rosselló, al otro extremo el exgobernador Alejandro García Padilla, y en el medio este servidor. Esa foto se tomó más o menos un día como hoy, en el 2017. A mí no se me olvida porque fue entre Irma y María. Y los puertorriqueños no nos olvidábamos dónde estábamos días antes de María y obviamente dónde estábamos el día de María y días después de María. ¿Por qué pongo esa foto ahí? Porque, y lo relato en la historia que publicó Metro ayer en su edición digital y que fue una entrevista también para su página en video, para su página web. Porque esa foto que ustedes ven ahí fue previo a una reunión que sostuvimos con Nancy Pelosi, la hoy presidenta de la Cámara, en aquel momento la líder demócrata. Esa foto es de cuando el gobernador Ricardo Rosselló convocó a lo que él llamó el Frente por Puerto Rico, 2017. Rosselló se dio cuenta que teníamos momentos difíciles. No había habido ningún escándalo, no había habido whitefish, nada de eso, nada de eso. Pero Ricardo Rosselló, tengo que reconocer que se dio cuenta de lo difícil que era la agenda para Puerto Rico en Washington. Y ahora pienso que se dio cuenta de lo inefectiva que era Jennifer González. En aquel momento no me había dado cuenta yo. Y nos convocó a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, políticos y de la sociedad, a crear el Frente por Puerto Rico. Y me invitó a mí, invitó a Alejandro, invitó a otros exgobernadores, que fuimos y nos montamos en un avión pagado por nosotros a acompañar al gobernador Ricardo Rosselló, Alejandro García Padilla y este servidor. Yo fui dos veces. Alejandro, recuerdo esa, que es esa foto que ustedes acaban de ver ahí. Y de ahí nosotros fuimos a reunirnos con Nancy Pelosi. Y en esa reunión estaba Jennifer González, estaba el gobernador, estaba Alejandro García Padilla y voy a compartir esta foto con ustedes. Esa es una foto de esa reunión más o menos para esta misma fecha en el 2017. Ahí pueden ver a Nancy Pelosi, a Ricardo Rosselló, a Jennifer González, a Nidia Velázquez, a este servidor. Se ve un pedacito de José Serrano. Yo creo que Luis Gutiérrez, estoy seguro que Luis Gutiérrez estaba en la reunión. No recuerdo quién más estaba, pero ahí estaban. ¿Saben cuál fue el tema principal en esa reunión? Los fondos de Medicaid. ¿Saben por qué Ricardo Rosselló me invitó a mí y a Alejandro García Padilla? Ah, Alejandro es el que está al lado de Nidia, que no se ve bien en la foto. ¿Saben por qué nos invitó a nosotros? Porque Ricardo Rosselló reconocía de mi relación de trabajo y de amistad con Nancy Pelosi y con ese liderato demócrata. El primer tema que se discutió fue el tema de Medicaid. ¿Y saben a quién Ricardo Rosselló le pidió que hiciera la presentación a nombre de Puerto Rico? Y lo tengo que decir con mucha deferencia de su parte hacia este servidor. A este servidor. Y ahí, esa es la primera etapa de esta batalla. Y se le explicó a Nancy Pelosi y al liderato demócrata. Si no se asignan dineros adicionales para Puerto Rico, el sistema de salud de Puerto Rico va a colapsar. Esa era la palabra. The Medicaid Cliff, el barranco de Medicaid. Y ahora, 3 años después, le tenemos, y digo tenemos porque este es el pueblo de Puerto Rico. Nos representará Wanda Vázquez y Jennifer González, pero tristemente ellas representan a Puerto Rico. Ahora tenemos que explicarle al Congreso que, bueno, una de dos. O somos unos incompetentes, el gobierno de Puerto Rico es un incompetente y no sabe utilizar los dineros que le dan, o de verdad era un embuste y no necesitábamos esos dineros. Hoy, el sector de salud reacciona. Esta es una nota del periódico El Nuevo Día en su sección de negocios en el día de hoy, donde el sector de salud, como dice el titular de esta nota de Marian Díaz, indignados con el gobierno, los proveedores de salud. Sector privado dice, Puerto Rico no puede darse el lujo de perder 1.054 millones del Plan Vital. Y voy a leer solamente unos párrafos. Esto es una cita de Jaime Pla, director ejecutivo o presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, que es una de las organizaciones que más duro trabajó en Washington para defender estos dineros. Dice Jaime Pla, es horrible. Lo que eso significa para todos nosotros, los proveedores de salud, es que los esfuerzos que hacemos en Washington se ven frustrados por la inacción del gobierno. Eso envía un mensaje a Washington y habrá que ir a explicar cosas que yo no hice, refiriéndose a la Asociación de Hospitales. Reaccionó Jaime Pla. Más adelante dice, los proveedores no tenemos un buen reembolso. Hay pacientes con necesidades que no reciben todos los servicios. Las razones para no haber usado ese dinero no tienen perdón ante las necesidades que tienen proveedores y pacientes. Y yo quiero decirle ante esta falta de transparencia, porque esto lo estamos discutiendo porque yo hice pública la carta, porque ni el gobierno de Puerto Rico ni Jennifer González la compartieron con el país. Yo quiero decirle que Jaime Pla, quien trabajó al lado de Jennifer González para dar esta batalla, se enteró de la carta que envió la gobernadora y tenía Jennifer González, porque yo se la envié el martes luego de mi conferencia de prensa. Porque luego de mi conferencia de prensa yo lo llamé y le dije, Jaime, ¿tú sabes de esto? Y me dijo, Aníbal, yo no sé de qué carta tú me estás hablando. Y a esos son los que ahora vamos a tener que pedirle que vayan junto con Jennifer y el gobierno de Puerto Rico a luchar para salvar los 1,000 millones y, peor aún, para dentro de un año buscar nuevas asignaciones para el sistema de salud. Sigo en la nota del periódico El Nuevo Día. Es una situación sumamente lamentable porque ese dinero se necesita en Puerto Rico. Definitivamente esto va a ser un problema, expresó Luis Pizarro, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio, quien lleva una década yendo a la capital federal a solicitar apoyo para la industria de salud en la isla. Para Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Puerto Rico no tiene tiempo que perder y hay que buscar la manera de retener esos fondos. Pero hoy estamos a 10 de septiembre. La carta es del 1 de septiembre. Yo la di a conocer el martes a las 11 de la mañana, pero Jennifer González conoce la carta desde el 1 de septiembre y yo estoy seguro que sabía lo que estaba pasando desde meses anteriores. Porque si no sabía, entonces, ¿a qué dedica su tiempo? O sea, es imposible que Jennifer González no supiera lo que estaba pasando con los fondos de salud para Puerto Rico. Sin embargo, no ha dicho ni una sola palabra. Ni habló cuando la gobernadora recibió cuando recibió copia de la carta de la gobernadora. No le ha hablado a la prensa. Es un silencio cómplice que podemos catalogar como malpractice en su labor como comisionada. No puede decir que esto no es un asunto de ella, porque el asunto está ante el Congreso. Y es inexplicable que Jennifer González no le haya hablado al país todavía y asuma la responsabilidad que a ella le corresponde. Vuelvo y repito por mi experiencia. Es imposible que ella se haya enterado el 1 de septiembre de lo que estaba pasando. Si ella no sabía que el gobierno de Puerto Rico no estaba utilizando de forma efectiva los dineros que el Congreso aprobó, bueno, pues entonces ya no le da ningún seguimiento a los temas federales aquí en Puerto Rico. Y por un momento me voy a poner el sombrero de analista que tuve durante 3 años allí en Radio Isla, que muchos de ustedes me seguían. Yo le voy a decir cuál es mi teoría para este silencio ensordecedor de Jennifer González sobre este tema. Tampoco la Fortaleza ha hablado mucho. Es más, nadie en el PNP se atreve a hablar de este tema. ¿Dónde está el secretario de Salud sobre este tema? ¿Dónde está el director de ACES? Le di una entrevista los otros días a Milly Méndez, que era sobre otro tema la entrevista, y Milly lo confrontó y dijo varias contradicciones. ¿Dónde está la posición del gobierno de Puerto Rico? ¿Dónde está la reunión entre Jennifer González y Wanda Vázquez? Repito mi oferta, estoy en la mejor disposición, gobernadora, de reunirme con usted. Ya hablé con Bob Menéndez, que está en el Comité de Finanzas, que es el comité que va a decidir esto, donde está el senador Grassley, republicano, que le escribió una carta a Wanda Vázquez resumiéndole todos los escándalos de este gobierno del PNP y la incompetencia de este gobierno. Jennifer, estoy en la mejor disposición de reunirme contigo. Como lo hicimos a invitación del gobernador Ricardo Rosselló en el 2017. Esta fue una batalla de todo Puerto Rico. Se llamaba así, Frente por Puerto Rico. Pero le voy a dar, como le dije, me voy a poner brevemente el sombrero de analista y le voy a dar mi teoría de por qué Jennifer no ha dicho nada desde que recibió la carta el 1 de septiembre y fue parte de ocultarle la información al pueblo de Puerto Rico. y no ha dicho nada desde que esto es público, desde las 11 de la mañana del martes pasado, vamos a 48 horas. Y yo creo que tiene que ver con la campaña política, tristemente, en lugar de con el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esta es mi hipótesis o mi teoría. Si Jennifer González sale y le echa la culpa a Wanda Vázquez y dice, yo no soy parte de esta administración, esto es culpa del gobierno de Wanda Vázquez, pues ella teme que va a enajenar a los wandistas, al 40% de los PNP que votaron por Wanda Vázquez en la primaria, y que eso le va a afectar en la elección contra este servidor. Por otro lado, si no le echa la culpa a Wanda Vázquez, pues entonces está reconociendo que ella, Jennifer González, sabía de esta situación desde hace tiempo y no hizo nada para evitarla. Y en esa coyuntura ha optado por el silencio, pensando que el pueblo de Puerto Rico esto no le importa, cuando se trata del principal problema que está en la mente de los puertorriqueños: salud. Salud. Así que la realidad es que Jennifer González tiene que hablar. Tiene que decir, número uno, que ella sabía de esto antes del 1 de septiembre. ¿Qué gestiones ella hizo en el gobierno de Puerto Rico para resolver esto? Y no me venga con la vaina, que ella no es parte de esta administración. Porque ella, como comisionada residente, tiene el poder de exigirle al secretario de salud, al director de ACES, que le informe qué está pasando. Y si había que informarle al país y alertarnos a nosotros, debió haberlo hecho. Que nos informe si ha tenido reuniones, conversaciones, si hay una estrategia en común con la gobernadora. Que nos informe si ha tenido una reacción de los republicanos de su partido a la carta que le envió la gobernadora, y si hay un plan, si hay una posibilidad de salvar esto. Y que nos diga si necesita ayuda. No hay nada malo. Ricardo Rosselló, miren señores, Ricardo Rosselló pidió ayuda en el 2017 y estuvimos ahí. Pero yo creo que nuevamente sus consideraciones político-partidistas, su lealtad por un lado a Trump y por otro lado a su propia candidatura, tristemente están por encima de su compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Pero no puede guardar silencio por mucho más tiempo. Son las 8:34 de la mañana. No se me vaya nadie. Compartan esta transmisión. Recuerden, y de eso voy a volver a hablar cuando venga de la pausa, que necesitamos sus contribuciones económicas para llevar nuestro mensaje. Este escándalo de la pérdida de fondos de Medicaid, sí, yo lo estoy comunicando en entrevista, pero esto requiere que lo escuche todo Puerto Rico. Para eso yo necesito recursos económicos para llevar mi mensaje a todo el pueblo de Puerto Rico. Mi propuesta para traer nuevas farmacéuticas a Puerto Rico, fábricas que van a crear empleo a través de todo Puerto Rico, yo necesito que, además de ustedes que me escuchan el podcast, le escuchen todos los puertorriqueños. Para eso yo necesito dinero para llevar mi mensaje. Así que, por favor, ayuden económicamente. Lo pueden hacer bien fácil a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Si usted está orgulloso con el trabajo que ustedes han visto de mi parte esta semana, fiscalizando seriamente el desastre del gobierno del PNP, ayúdenme económicamente. Tenemos más cosas. Estamos trabajando duro. ATH Móvil, sección de negocios. Usted escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo fácilmente. Por tarjeta de crédito, bien facilito, va a nuestra página acevedovila.com y ahí puede hacer un donativo con tarjeta de crédito. Es más, si usted tiene cuenta de PayPal, puede hacerlo también con PayPal. Y si se quiere ir por la forma tradicional, pues simplemente escribe un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020. No se aceptan cheques corporativos, no aceptamos dinero en efectivo, no aceptamos donativos anónimos. Aníbal Comisionado 2020 lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919, y de esa forma ayuda a nuestra campaña. Cuando regresemos, luego de la pausa, voy a hablarles precisamente de algo que tiene que ver con esto. A 50 días de las elecciones, el próximo lunes, briefing de campaña a 50 días de las elecciones, exclusivo para aquellas personas que hayan donado a nuestra campaña. De eso y de la verdad sobre la estadidad converso cuando regresemos luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco...
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:39 de la mañana de hoy, jueves 10 de septiembre. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo. Por favor, compartan esta transmisión con todas sus amistades, sus seguidores, en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestra nueva canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Si usted lo comparte, le llegamos a más personas, y también inviten a personas que no nos sigan en nuestras redes sociales que lo hagan, y de esa forma van a recibir toda la información de primera mano, primero que nadie, sobre nuestra campaña. Bueno, yo en mi vida pública, mi vida política, siempre he tratado de hacer las cosas un poco diferente. Y ahora voy a hablarle brevemente. Mañana vamos a tener un programa donde va a estar mi director de campaña con este servidor. El viernes pasado me sustituyó. Y vamos a hablar también en más detalles sobre las próximas etapas de mi campaña para comisionado residente. Pero desde hoy le voy a anticipar algo que nunca antes se ha hecho en Puerto Rico. El próximo lunes a las 8 de la noche vamos a hacer un briefing de campaña, una presentación de nuestra campaña, exclusivo para las personas que han donado a esta campaña, donde voy a compartir información privada sobre las estrategias y lo que vamos a estar haciendo en los próximos 50 días. Lo vamos a hacer por Zoom, que en la era moderna se ha convertido, en la época de la pandemia, la principal forma de comunicación. Voy a estar yo, va a estar nuestro director de campaña, Juan Pablo Hernández, y va a estar la joven Suani Vargas, que estuvo el viernes pasado en el programa, directora del Escuadrón Alacrán, que el viernes pasado hablamos de eso, y mañana vamos a volver a hablar de eso. Esto es bien sencillo. Si usted ya donó a nuestra campaña por ATH móvil, o donó a través de tarjeta de crédito, y tenemos, por ende, tenemos su dirección de correo electrónico, usted va a recibir antes del lunes una dirección de enlace a través de Zoom, y a las 8 de la noche voy a presentarles a ustedes, junto con mi equipo, detalles sobre lo que vamos a estar haciendo en los próximos 50 días. Si ya donó, va a recibir el enlace, pero le invito a que vuelva a donar. Y si no has donado, porque no has podido hasta ahora, porque has querido esperar a un momento más oportuno, pues este es el momento de hacerlo. Sabes muy bien que facilito, a través de ATH Móvil, puedes donar a nuestra campaña, vas a la sección de negocios, Aníbal Comisionado, y de esa forma haces tu donativo cumpliendo con todas las de la ley, como lo haces por ATH Móvil. Vamos a tener tu correo electrónico, vamos a tener tu teléfono, y de esa forma vas a poder recibir el enlace para este evento del próximo lunes. También lo puedes hacer a través de nuestra página. Por ahí ahorita alguien preguntó cuál es la página para hacer donativo. Pues es bien sencillo, www.acevedovila.com. Ahí puedes hacer donativo con tarjeta de crédito o a través de PayPal. Nuevamente vamos a tener tu correo electrónico y te vamos a poder enviar la invitación a esta presentación del próximo lunes. O lo puedes hacer por cheque o giro postal. Los que lo han hecho por cheque, hay que ver cómo de alguna forma podemos obtener su email para que puedan participar del evento del próximo lunes. Que vuelvo y repito, esto nunca, que yo sepa, nunca se ha hecho en la política puertorriqueña. Briefing de campaña a 50 días, los que han donado a nuestra campaña van a tener acceso a una información que nadie más ha tenido y va a tener. Bueno, les había dicho desde la semana pasada que los jueves, en camino a la elección y en camino al plebibito de estadidad, sí o no, voy a estar compartiendo con ustedes esta sección, la verdad sobre la estadidad. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes como parte de esto un tema. Yo lo tenía para más adelante. Yo tenía para las próximas. Yo me iba a concentrar por ahora en los temas de la cultura y la identidad. Pero ustedes recordarán, lo hablamos el lunes, que el viernes, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desoyendo el reclamo de Jennifer González, acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a defender el discrimen contra los puertorriqueños. Sí, Donald Trump, el candidato de Jennifer González, la administración de Jennifer, me imagino que ahora va a decir que ya tampoco es de la administración de Trump, pero la administración de Jennifer González, la de Trump, fue al Tribunal Supremo a decirle que estaban a favor y a defender que discriminaran con Puerto Rico, contra Puerto Rico, en los temas del programa de seguro social, el CESAI, que le permitiría a más de 300.000 puertorriqueños recibir una ayuda económica, puertorriqueños pobres, mayores de 65 años, con discapacidades, una ayuda que podría ser de $575 mensuales. En ese escrito, y por eso es que traigo este tema sobre la verdad de la estadidad, en ese escrito, el gobierno de Donald Trump dice que una de las razones por la cual no nos deben dar el seguro social complementario es porque Puerto Rico no es parte de los costos de la estadidad. Así que, como ellos dijeron eso, yo quiero hoy en esta sección, la verdad sobre la estadidad, hablarle rápidamente, esto requiere presentaciones, hay estudios que se han hecho sobre los efectos económicos de la estadidad. Déjenme primero hacerle una aclaración, porque los estadistas venden la estadidad como la panacea económica. La estadidad no es un modelo de desarrollo económico. Modelo de desarrollo económico es, pues usted decide que va a depender del turismo, usted decide que va a incentivar la manufactura, usted decide que se va a convertir en una economía fundamentada en la ciencia y la tecnología, usted decide que el fuerte suyo va a ser la exportación. Eso, como usted va creando modelos de desarrollo económico, usted puede creer en el capitalismo totalmente desreglamentado, usted puede creer en un sistema capitalista, pero con una alta intervención del Estado. Esos son modelos de desarrollo económico. Eso no es la estadidad. La estadidad no es un modelo de desarrollo económico. La estadidad es cómo tú organizas una federación. Eso es lo que es la estadidad. ¿Qué poderes tiene el gobierno central? ¿Qué poderes tiene los estados? Y esta repetición de que la estadidad es la panacea económica me hace recordar a mí que desde que yo tengo uso de razón, desde que era niño, yo estoy escuchando que Mississippi, el estado de Mississippi, es el más pobre de toda la nación, y pasan los años y sigue siendo el estado más pobre. Y yo me pregunto, adiós, ¿y por qué la estadidad no ha hecho a Mississippi rico? Porque la estadidad no tiene nada que ver con eso. Mississippi no es igual que California, ni que Texas, porque Texas tiene petróleo y Texas es muchísimo más rico que Mississippi. Y Nueva York tiene Wall Street y California tiene un turismo extraordinario y tiene Hollywood. Y nada de eso se lo trajo la estadidad. Yo digo que aquí los estadistas nos venden la estadidad como una especie de estadidad socialista. El petróleo de Texas, las ganancias del petróleo de Texas nos las van a mandar para acá, para Puerto Rico, bajo la estadidad. Las ganancias de Hollywood nos las van a mandar para acá. De California nos las van a mandar para acá. Señores, eso no es así. Por eso es que hay estados pobres y hay estados ricos. Y en los estados ricos hay sectores bien pobres. En los estados ricos. Váyanse a sectores en Nueva York. Así que, de salida, la estadidad no es un modelo de desarrollo económico. Ahora, se han hecho varios estudios sobre los efectos que tiene la estadidad, particularmente porque nos impone el pago de todas las contribuciones federales. Nosotros pagamos un montón, pero hay unas contribuciones que no las pagamos. Y se han hecho estudios sobre el efecto que eso tiene sobre tu bolsillo y sobre nuestra economía. El más serio de esos estudios es el estudio del Government Accountability Office, el GAO, del 2000 14. Es lo más reciente que hay. Y voy a darle a ustedes unos detalles de por qué la estadidad es mala para tu bolsillo. Ese estudio dice que si hubiésemos sido estados en el 2010, los individuos y las corporaciones en Puerto Rico hubiésemos tenido que pagar 7.200 millones de dólares en contribución sobre ingreso al gobierno federal. Ese estudio también dice que bajo la estadidad, con toda probabilidad, las farmacéuticas y las demás industrias de la manufactura que todavía están en Puerto Rico se van a ir. Y esto lo voy a explicar bien rápido porque tiene que ver con mi propuesta de traer farmacéuticas a Puerto Rico. Jennifer González no respalda mi propuesta porque esta es darle un incentivo especial para Puerto Rico que es incompatible con la estadidad. Pero ella no se da cuenta que tratar de incentivar las farmacéuticas ahora sin un incentivo especial también es contradictorio con la estadidad, porque las farmacéuticas están en Puerto Rico como son unas corporaciones extranjeras. Si viniera la estadidad y se tienen que convertir automáticamente en corporaciones americanas que pagan contribuciones federales, se irían. Y la mejor explicación de que la estadidad sería mala para el sector industrial de Puerto Rico es que siguen siendo corporaciones extranjeras. Si la estadidad fuera buena, todas esas farmacéuticas estarían operando aquí como corporaciones americanas en suelo de Puerto Rico y que operan aquí como corporaciones extranjeras cuyo dueño es una corporación americana. Pero vamos a los 7.200 millones de dólares que pagaríamos bajo la estadidad según el estudio del GAO. Hay que comparar, usando el año 2010, cuánto nosotros pagamos ese año al gobierno de Puerto Rico. En ese año, los individuos y las corporaciones en Puerto Rico le pagamos a nuestro gobierno 4.770 millones de dólares. Eso quiere decir que le pagaríamos 3.330 millones más al gobierno federal que lo que le pagamos al gobierno de Puerto Rico. Y obviamente usted le va a tener que pagar contribuciones al gobierno federal, pero va a tener que seguir le pagando contribuciones al gobierno de Puerto Rico. O sea, esos 4.700 que le pagamos al gobierno de Puerto Rico bajo la estadidad no bajan a cero. A eso añádale impuestos que no pagamos en Puerto Rico porque no somos estado y que tendríamos que pagar. Nos quejábamos de la crudita, ¿verdad? Pues hay un impuesto federal a la gasolina que hoy no lo pagamos. 18.4 centavos por galón, 5 centavos por litro, que no se paga hoy y que habría que pagar bajo la estadidad. En ese renglón nada más le estaríamos pagando al gobierno federal 232 millones de dólares en arbitrio de la gasolina. Y esa parte nada más es un mal negocio, porque hoy, sin pagar el arbitrio de la gasolina, recibimos 130 millones de dólares. Estos son unos números de hace uno o dos años, pueden haber cambiado un poco. Recibimos todos los años 130 millones de dólares para carretera y no pagamos el impuesto a la gasolina. Con la estadidad, es verdad, de 130 subiría a 265 millones adicionales, pero tendríamos que pagar de nuestro bolsillo 232 millones que nos subiría el costo de la gasolina. Además de eso, tendríamos que pagar impuestos sobre las gomas de los camiones, los arrastres, la venta de arrastres y camiones, que pagan un impuesto federal que hoy no se paga en Puerto Rico. Encima de eso, y tiene mucho que ver con la quiebra, señoras y señores, nuestros bonos tienen, porque no somos un estado, gozan de una triple exención contributiva que dio el Congreso desde 1917. Si nos convirtiéramos en estado, perderíamos esa triple exención contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sería más difícil salir de la quiebra, porque sería más difícil tener acceso al mercado para vender los bonos. Ok, ¿cuál es el argumento de los estadistas? Bueno, lo que pasa es que van a llegar un montón de fondos federales. Quiero primero aclararles lo siguiente. En términos de dinero para el gobierno, el programa más grande es el de salud, que curiosamente el gobierno de Puerto Rico nos tiene ahora en una encrucijada. Los demás fondos federales son ayuda a la gente, no al presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y claro que queremos esa ayuda, y ahora mismo, por la vía de los tribunales, bajo el actual Estado Libre Asociado, se están ganando los casos para tener acceso a esas ayudas. Pero aún si tú sumas las ayudas que recibiría la gente, según el informe del GAO, es bien sencillo. Puerto Rico recibiría 5.200 millones de dólares en ayudas federales si fuéramos estados, que no recibimos hoy. Pero les dije ahorita, pagaríamos 7.200 millones en contribuciones. En otras palabras, pagaríamos más de lo que recibimos. Y los estadistas dicen, ah, pero la mayoría de los ciudadanos no pagaría contribución sobre ingresos. Ese no es el punto. Es que el sector productivo de la manufactura, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario puertorriqueño, esos son los que van a cargar con la cruz de pagar los altos costos de la estadidad. A eso se refería el Departamento de Justicia en el escrito del viernes pasado, defendiendo el discrimen de Donald Trump contra los puertorriqueños en el programa de CSI, cuando decía, no, tribunal, no le dé esos beneficios porque ellos no pagan los altos costos de la estadidad. La estadidad le cuesta a tu bolsillo, la estadidad le cuesta a tu empleo. Esa es la cruda realidad que el liderato del PNP no te la va a discutir ni te la va a explicar. Pero en este y durante la campaña, y se lo digo desde ya, yo voy a estar hablando del plebimito y yo voy a estar explicándole al pueblo de Puerto Rico por qué, además de salir a votar popular, además de llevar a Charlie a la fortaleza y a este servidor a Washington, hay que derrotar la estadidad. Sobran las razones para votar que no el 3 de noviembre. Bueno, voy a adelantar, como estoy haciendo con ustedes, el calendario de este fin de semana en la mañana de hoy. Ya estuve temprano en la mañana en Nación Z con los periodistas Leo Aldrich y Limaris Suárez. Eso pronto lo pondremos en nuestro canal de YouTube. Por eso les digo que se suscriban al canal de YouTube. Los que no vieron esa entrevista, que sale por radio, por Z93 en radio y por Nación Z en televisión. Los que no lo vieron, pronto va a estar disponible en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Mañana viernes, a la gente de la montaña, a las 5 de la tarde, voy a estar participando en el programa de radio del alcalde de Utuado, el amigo Ernesto Irizarri, por WUPR 1530 AM. Utuado y Pueblos de la Montaña, esa es una estación de radio. La recuerdo tengo gratos recuerdos, porque cuando yo comencé en política en 1992 y era un desconocido, nunca olvido la primera vez que fui allí a Utuado, a esa estación de radio, a una entrevista para darme a conocer. El sábado, con mucho cuidado, vamos a coger calle. El sábado voy a participar del arranque popular en Guayanilla con nuestro alcalde, con Nelson. El evento es de 9 a 2 de la tarde. Es un evento para que los populares se acerquen al comité. No va a haber conglomeración de gente, pero voy a estar allí. Yo espero mañana poder decirle a qué hora exactamente voy a estar en Guayanilla. A las 11 de la mañana voy a entrar por vía telefónica al programa Gobierno Decente Pide la Gente con el alcalde de Hormigueros, el querido amigo Pedrito García. Eso va por WPRA 990 por radio. A las 3 de la tarde me traslado a Cabo Rojo para hacer allí en vivo un Facebook Live con Kevin Maldonado, candidato a representante por el Distrito Representativo número 20, que incluye Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, y presumo que van a estar otros líderes del Partido Popular Democrático. Y por la vía telefónica voy a estar a las 6 de la tarde en Juncos, en el programa radial Impacto Junqueño, con el alcalde amigo de Juncos, Papo Alejandro, por Gualo, la estación más fuerte de la parte este de Puerto Rico, Gualo Radio 1240 AM. El domingo voy a estar participando en televisión en el programa Tú Decides con el profesor Jorge Colbert. Esto es por Mega TV a las 7 de la noche. Y desde ya, y espero mañana tenerles detalles en este programa y a través de las redes sociales, vamos nuevamente a innovar. De la misma forma que vamos a tener el lunes el briefing virtual a través de Zoom a las personas que han donado a nuestra campaña, y de eso vamos a hablar mañana, también mañana, pero ya pueden estar pendientes, les anticipo que el domingo vamos a tener el primer rally virtual con Aníbal. Sí, un rally virtual. Las caravanas, los rally, son un gran instrumento para motivar a nuestra gente, para darle entusiasmo a los que creen en uno, y en este caso a los populares, para invitarlos a que salgan a votar. Lamentablemente, salvo que ocurra algo que cambie positivamente, en este momento no nos podemos arriesgar a estar haciendo actividades en la calle de mucha gente. Pero no me voy a quedar cruzado de brazos. Y con mi equipo estamos desarrollando un concepto de un rally virtual que vamos a estar transmitiendo con toda probabilidad el domingo a través de todas mis redes sociales, para que a través de la tecnología usted se sienta que es parte no solamente del podcast de Aníbal, sino de la campaña En la Calle de Aníbal Comisionado 2020. Así que pendientes, espero mañana poder tenerle más detalles sobre el rally que vamos a estar llevando a cabo el próximo domingo. Así que mañana sintonicen nuevamente el podcast de Aníbal, donde actualizaremos este calendario para el fin de semana. Le voy a dar detalles, más detalles, sobre el briefing para los que han donado a nuestra campaña, que va a ser el próximo lunes, y le voy a dar más detalles sobre el rally virtual que espero en la noche de hoy, con mi equipo de trabajo, con los jóvenes que están en mi equipo de trabajo, ultimar los detalles. Innovando. Eso es lo que hice como comisionado residente, eso es lo que hice como gobernador, eso es lo que estoy haciendo en esta campaña y eso es lo que voy a hacer como su próximo comisionado residente. Son exactamente las 8:59 de la mañana. Compartan esta transmisión. Recuérdense que esto se queda grabado en todas mis páginas de redes sociales. Compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Aporten a nuestra campaña. Si quieres ser parte del briefing privado del próximo lunes, envíame tu donativo con tarjeta de crédito, envíame tu donativo con a través de ATH Móvil y vas a poder participar del evento del próximo lunes. Nos vemos mañana con lo último en las noticias y con lo último de mi campaña para comisionado residente. Por encima de todo eso, pendientes hoy a las 4 de la tarde, ¿qué nos va a decir la gobernadora sobre su nueva orden ejecutiva? No bajemos la guardia, cuídense mucho, su salud primero que nada. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi. Usted corrió
sí, pero
una
yo, no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.